Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry.
Hola, buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Radio Almenara, la Luciérnaga. Estamos para comunicarnos con todos ustedes y usted se comunica con nosotros.
¿En qué teléfono, Ricardo?
91-315-1112. 7 de la FM de Madrid.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down.
Don't worry.
It will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Hola, Ricardo.
Hola.
Microfonita.
Microfonita.
Esa memoria tuya está de pena.
Es una pena del todo, sí, señora.
Hay que ejercitarla.
¿Y cómo se ejercita?
Leyendo, pero que no sean periódicos. Vale, libros.
Vale, vale.
Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
50 años tiene mi amor.
¿De qué amor? ¿El tuyo?
Araceli Inocencio.
Araceli Inocencio, ¿y quién es?
Es un matrimonio que tiene que hoy cumplir los mismos años que el rey, de 50 años de aniversario de boda.
¿50 años de casados?
Sí, más, sí, 50 años de casados, claro.
Es mucho.
Inocencio y Araceli en Madrid ya estamos pensando qué haceremos con los 60 años. Ante los enfados nos durarán hasta días. Ahora lo se resuelve a minutos, explica Inocencio y Araceli. Recientemente celebraron las bodas de oro. Me hacía mucha ilusión celebrar como nuestra familia y nuestra gente. Ambos consideran que para un matrimonio dure es muy importante el respeto y llevarse bien. Y que siga habiendo amor. Si dicen el matrimonio da un consejo a los jóvenes, ese que acaban de casar, es que quiero que se quieran mucho y eso es lo básico.
El amor es lo más importante.
Depende.
¿Depende de qué?
Si tienes amor y no tienes trabajo ni duro, allá la luz.
Bueno, pero eso se puede arreglar, pero si no tienes amor, pues no tienes nada.
Sí, se puede comprar otra pareja.
¿Qué se puede qué?
Comprar.
¿Comprar? Si no ¿comprar tienes... una pareja?
Claro que sí.
¿Y dónde se compran las parejas?
Depende cómo lo mires.
¿Cómo que lo mires? Yo no hay supermercados donde se compre uno una pareja, porque yo quiero un microfonito y no lo encuentro.
Porque eres muy joven, dale tiempo al tiempo.
¿Y tú qué sabes la edad que tengo? Una cosa es lo que se parece y otra lo que se es.
Ah, ¿cuántos años tiene microfonita?
Ni te la pienso decir.
Estaría bien, ¿no? Que hubiera un supermercado, ¿no? En plan, voy a elegir a mi pareja ideal.
¿Cuánto... Sí, depende del dinero que tengas. Te vas a la Montera, te vas a Vallesa, te vas
no,
por ahí.
No, yo no estaba hablando de eso.
Eso no es un supermercado.
Estaba hablando del sentido completamente figurado y sentimental. Y completamente imposible, porque el, evidentemente el amor...
No, el amor viene no después. Primero es el dinero y después el amor después.
No se compran las personas en la calle.
Y Nacho se está partiendo de risa.
Estamos hablando de cosas diferentes.
Es que el amor no es nada, es efímero. Ahí está y como está se va.
Ojo. Es mentira eso que dices. No, y entonces esos 50 años que...
Ah, pues estamos locos como una cabra.
¡Que estamos locos como una cabra, dices!
No me refiero a su majestad el rey, sino eso que está empezando a celebrar hasta los 60 años de amor.
Pues si lo tiene que comprar le va a salir un poco caro, 50 años. ¿No?
Joder.
Entonces, ¿por qué has elegido esa noticia si no crees que el amor dure?
Buena pregunta.
No, la verdad es que no creo que dure el amor. El amor a Dios sí, el amor a una
¿el amor a quién?
A Dios.
Eso será quien cree en Dios.
Y el que no crea también, siempre...
Pues no, que no cree, no cree.
Te voy a tener un problema muy gordo, que no puedes salir de ninguna parte. ¿De quién te acuerdas? ¿De tu padre, de tu madre? ¿Te acuerdas de Dios?
Si no crees en Dios, ¿no te acuerdas de Dios?
Sí, te acuerdas.
Pues no te puedes acordar porque no crees en Él.
¿Y tú qué sabes?
¿Cómo no vas a saber en lo que crees?
Es que yo sí creo en Dios.
Pues tú mismo, pero yo no creo en Dios.
Mira, yo creo en Dios, además que lo parió y la Virgen que lo trajo.
Te estás pasando, Ricardo.
Pero sí, sí creyente.
A este hombre no se le puede dejar de hablar.
Está derivado en una conversación surrealista. No sé si alguien tiene más, algo más que añadir. Así es la luciérnaga, oye, fíjate.
Ricardo, nos acabas de hacer una performance aquí buenísima.
Vamos a poner una canción. Precisamente es una canción que ha elegido Mike, que se llama Canta una canción de amor, de Alejandro Lerner. Y nada, vamos a escucharla y... Seguimos con Luciana.
Es muy bonita, siempre, ¿no? Es muy bonita, es para escuchar la letra. En los tiempos que corren es para escucharla.
Venga, vamos a escucharla.
Canta una canción de amor en medio de la guerra. Miles de gargantas se unirán. Canta con el corazón a los seres de la tierra. Tal vez cantando dejen de pelear. Canta con la convicción que lo estás haciendo bien. En el alma, la mente tranquila y dispuesta a cantar. garganta se unirá. Canta con el corazón a los niños de la tierra, que serán cantando en libertad.
Lágrimas en la lluvia.
Sí, es el último libro de Rosa Montero, Lágrimas en la lluvia, inspirado en la película Blade Runner, la mítica película Blade Runner. Hoy voy a intentar que se me oiga porque otras veces no se me oye nada, y la verdad es que he puesto los medios para que sea así, porque vamos, estoy harto de que no se me oiga.
Hacer bien.
Bueno, pues nada, Bruna es un androide o tecno en una sociedad futura implacable y deshumanizada. Como rep, o sea, replicante, que es, sabe que su periodo de vida es de 10 años. Finalizado este periodo de tiempo, el androide sufre un proceso cancerígeno masivo conocido como TTT, tumor total tecno, para que todavía no se han encontrado cura y que provoca su fallecimiento en pocas semanas. Los humanos quieren borrar a los androides del mapa como producto de una equivocación. Por eso Bruna y otros deben emprender una lucha por sobrevivir por lo menos el tiempo que tiene asignado de vida cada uno. La población se compone de humanos, reps, alienígenas y mutantes de la teletransportación, gente que ha quedado alterada genéticamente al ser teletransportada, o sea que se ha alterado su genética a base de fotocopiarse, claro, pues han acabado deformes, ¿no? Los alienígenas son refugiados de guerra, también se los conoce como bichos. Bruna, detective privada, descubre pronto que alguien está traficando con memorias adulteradas, las llama memas, que alteran a la gente, la desquician. Los reps que se las chutan acaban suicidándose después de llevarse a alguien por delante. En cuanto a los humanos, nada había logrado aumentar su esperanza de vida más allá de los 95 o 96 años. Los trasplantes de miembros biónicos y la ingeniería celular sí que había mejorado la calidad de vida de los más jóvenes, pero nadie había logrado detener el deterioro de la vejez. La decrepitud les roía igual por dentro. A pesar de todo, Bruna se hubiera cambiado por un humano sin pensarlo. En medio de los peligros que acechan a Bruna, aparece en su vida un personaje entrañable y divertido. Un dragón, un animal alienígena de aspecto inofensivo que se había puesto de moda como mascota. Un booby. Un animalillo considerado inteligente y sintiente, limpio, afectuoso y fácil de cuidar. O sea, un peluche. pero que tiene el defecto de comerse cualquier producto textil que encuentra, Bartolo, que así se llamaba el Bubi, pone la nota de humor en la triste y peligrosa vida de Bruna. Bruna tiene una cita en el parque zoológico con el memorista Nopal. Han quedado en verse frente al recinto de los osos polares. Hacía ya medio siglo que se habían extinguido los osos polares tras morir ahogados a medida que se deshizo el hielo del Ártico. El último ejemplar fue recogido y congelado. No pudo ser conservado vivo, pues el intento conservacionista por rescatarlo coincidió con la guerra rep, o sea, la guerra replicante. Bruna solía visitar a la osa rep llamada Melba. El tiempo de Melba también era limitado, 8 años. A Bruna le quedaban 4 años, 3 meses y 18 días. El mundo estaba cansado. Así perdió sus libertades la República Romana y se puso en manos de Augusto, el primer emperador. Cuncta fessa, que decía Tácito. El miedo provoca hambre de autoritarismo a las personas, le comentaba el archivero Giannis a Bruna. El cambio climático hace que se inunden las zonas bajas, cuyos habitantes emigran a las zonas más altas, dando lugar a conflictos planetarios. Las zonas sumergidas se convirtieron en parques temáticos. A esta industria se la conocería como turismo húmedo. Giannis le había mostrado a Bruna aquella vieja película Blade Runner. La frase «lágrimas en la lluvia» procede de las últimas palabras del replicante Roy al morir. Dentro de un complot humano para acabar con los replicantes, Bruna es incriminada en la horrible muerte del líder supremacista Ericio. Los supremacistas eran una secta que quería el exterminio de los replicantes y el apoteosis humano. Y en el tráfico de memoristas, de memorias adulteradas, que me diga, que vuelven locos a los reps. Sin embargo, el descubrimiento de los archivos del ordenador de Habib, un nuevo personaje, lo señala a él como único responsable, y ahí no como asesina de Ericio, el supremacista, el líder supremacista, que recibe una muerte horrible, es eviscerado, nada menos. Además, siendo totalmente consciente durante su martirio. Afortunadamente, Bruna ha conservado amigos en medio de esta pesadilla: el inspector Paul Lizard y el archivero Giannis.
¡Vaya resumen! Ahora ya no necesito leer ese libro. Parece eso que sale en la tele del mega hit, que el hombre que dice todo lo de la película ya te cuenta la película y ya no hace falta ver la película. Está muy bien escrito, pero te has pasado un pelín.
Está en cañera microfonita, cuidado con ella, que os arrea,
Es que tiene un poco de frío. Tiene que entrar en calor.
¿Qué más nos cuentas, Joaquín? ¿Nos cuentas algo de Blade Runner, que es la película ahí en la que parece que está un poco inspirada este libro, ¿no?
Bueno, Blade Runner fue la mítica película de Ridley Scott del año 1982, que siguió a Alien, dos hitos en la historia de ciencia ficción súper imitados. Alien salió en el 79 y prácticamente todavía no han sido superadas. Bueno, si se puede hablar de superar algo en arte, que en arte evoluciona más que superarse, ¿no? Pero vaya bombazo, ¿no? Bueno, yo hace más de 25 años, cuando terminaba la carrera de filología, publiqué en una revista universitaria un artículo sobre Blade Runner, en el que hablaba de, bueno, hablaba de muchas cosas, y entre otras de la evolución que hace el detective Reed Deckard, vista por el supervisor de las muertes de los replicantes, que se llamaba Gaff, si no recuerdo mal. Es el papel que hace este, a ver si me acuerdo,
ay, sí, lo hace Harold, ¿no?
Sí, este Olmos, bueno, vaya, que
da igual.
Bueno, pues este señor marca una evolución en el personaje, con figuras de papiroflexia. Primero pone una gallinita, porque aún no se atreve a decar hacerse cargo del trabajo. Luego pone un hombre con un falo prominente, en el cual se supone que ya lo asume, y finalmente un unicornio, que según una simbología medieval, pues significaría el héroe vencido por el amor. Otros dirían que Cristo, pero bueno, no le vamos a ver la vena religiosa, que no es exactamente, no la cosa por ahí, más bien va del destino del hombre, del destino prometeico del hombre y Dios, sí, se puede decir que este es el tema, que la vida limitada del hombre, que impide alcanzar la perfección y compararse a Dios. Bueno, más o menos es lo que, pero hay muchos más temas, y de ellos hablaba en este artículo, y nada más. Ahora dejo paso a mis compañeros a ver si tienen algo más que añadir.
Hombre, yo, cuando has dicho eso de vivir 10 años, lo que se me ha ocurrido es, si yo fuera eso, una replicante, pues realmente 10 años es muy poco tiempo, entonces creo que estaría disfrutando cada segundo de mi vida. O sea, si eso años, es así, no, o sea, no, perdona.
Y 60 años también son pocos.
60 años son pocos.
Pregunta a uno que ha hecho la mili. Sale la mili con 21 años. Cuando se quiere dar cuenta, tiene 70 años y dice, joder, ¿cómo ha pasado el tiempo? No me da ni cuenta.
Bueno, son pocos, pero vamos, no me compares con 10. Quiero decir que es un poco la sensación de que, bueno, que habría que valorar a lo mejor más la vida de lo que la valoramos, ¿no? Que muchas veces, como tenemos tanto tiempo por delante, en teoría, pues no la aprovechamos.
Sí, los replicantes son esclavos de vida limitada. Se insinúa que a propósito, porque eso de la crisis, esa, el TTT, se insinúa que es una coartada, porque una de las replicantes vive indefinidamente, Rachel Rosen, creo que es la pareja de Reed Deckard, ahí es que estaba intentando acordarme de, pero no viene todavía. Pues ella se dice que vive ilimitadamente, ¿no? Y estos, los replicantes, son humanos, son superhombres, pero para trabajos infrahumanos. Los mandan a las colonias a hacer los trabajos más duros, y son esclavos de los hombres y llegan a rebelarse contra ellos y hacer de las suyas. O sea,
se llama la película Ábora.
Es una película, ¿eh?
La película Ábora.
¿Cómo?
A Blade Runner.
Blade Runner.
No, Ábora o Áveda o... Que no echaba más. Ábora.
Avenamar. Avenamar.
Avenamar.
Son los terrestres que ocupan un otro mundo. ¿No lo has visto?
Pero esa no es Ágora.
Sí, no, los extraterrestres. Bueno, pero Ágora, no, ahí no hay extraterrestres en Ágora, ¿no?
A ver si te refieres a Dune.
No, se llama Ágora. La película.
Ah, sí, se llamará algo así, pero
no. O sea, que al final de la película dice, ya al final se fueron los marcianos, y los marcianos éramos nosotros.
Ah, no caigo en la película.
Está bien, de todas maneras, que comentabas que dos situaciones más complicadas. Tanto uno, vivir sabiendo tu fecha de caducidad, como dicen en Blade Runner, ¿no? Que si tienes menos extensión tendrás que ganar en profundidad, pero a mí no me gustaría que me dijesen qué día va a ser. Y otro, vivir ilimitadamente. Porque sí, sin la muerte de por medio parece que bueno, a lo mejor es un poco complicado
parece
encontrarle...
que los androides de Blade Runner no conocen su tiempo de vida, ¿eh? Saben que son limitados, pero no lo conocen. Bruna, la androide de la novela, sí que sabe lo que va a vivir, a diferencia de ellos.
Es curioso también de esta película, yo leyendo una vez me daba mucha curiosidad que a Harrison Ford no le gusta nada esta película.
Curioso.
Reniega de ella totalmente, y cuando fue el no sé cuántos aniversario de la película, que fue todo el mundo, Harrison Ford no fue porque dice que eso, que no le gusta nada. Y a mí me sorprendía muchísimo decir, ¿cómo no te puede gustar esta película tan buena? Y encima habiéndola hecho tú, ¿no?
Sí, sí. Artistas de Hollywood que son así un poco raros, ¿no?
Hombre, yo he leído cosas y a mí me parece un poco raro que el director no,
yo lo asocio
no leyera el libro en el que se basa esa película. Eso me parece un poco... O sea, había una persona que le hizo un resumen y el señor leyó el resumen y sobre eso hizo la película.
Pero está basado sobre dos libros.
Está basado en
uno que es sueñan los robots con ovejas eléctricas.
Ovejas, eso es, sí.
Y el eso otro es, libro, ¿cuál era? No, yo creo que está basado en
pero
eso.
Ni siquiera lo
bueno,
leyó.
Es que el guión es muy particular. Lo hicieron dos genios guionistas y lo cambiaron. La verdad es que lo potenciaron, ¿no? Uh-huh. Y no, es curioso lo que decís de Harrison Ford con la película, y es que yo la asocio a ese actor concretamente, ¿no? No concibo otro actor. Se dice que se manejó la posibilidad de que hiciera el papel Dustin Hoffman, pero yo no lo veo en el papel, no sé.
Claro, una vez hecha la película es difícil ver a otra persona en un papel y así sí, tan bueno, ¿no?
Hombre, no sé, yo creo que como actor también es una película bastante... Es triste, es muy negra, es muy muy derrotista. O sea, es una película que estar ahí y repetir tomas en ese ambiente tan negro y tan profundo y tan... O sea, yo no creo que lo pasara nada bien, no creo, como actor.
Y luego habla ahí de varios aspectos que están muy bien, ¿no? De, pues eso, del miedo que tenemos a lo distinto, que en cuanto que sale algo mal se coge un miedo a los replicantes igual, bestial, ¿no? Y también ellos, la necesidad de sentirse iguales, ¿no? El amor y el odio que tienen a la vez a los humanos, ¿no? De hecho, pues eso, cuando en la escena final pues está poco menos que peleándose con Harrison Ford y al final le salva, ¿no? Y bueno, tiene esa escena final, la película, que no sé si hay alguna escena tan buena en la historia del cine, alguna habrá, pero madre mía, ¿no? Y poético encima, porque ya lo de ahí las puertas,
o sea,
de Tannhauser y todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia.
Ya es el amor absoluto, porque es más que el amor a ti mismo.
Te deja traspuesto, vamos.
Yo no sé, yo recomendaría mucho tanto el libro... No el de Philip K. Dick, que ya lo conocemos de sobra, ¿no? Sino el de Rosa Montero. Tanto el libro como la película Blade Runner, porque el libro supone un ejercicio de imaginación y de madurez, no sé. Es mucho lo que dice y las, tiene un fondo ecologista, por supuesto, y es muy muy creativo, muy tiene mucha personalidad el libro. Yo felicito a la autora por este libro. De Rosa Montero no había leído antes nada, lo confieso, porque yo acabé la carrera en el año 85 y luego me desligué totalmente de estos temas, dejé de leer contemporáneos, me derivé hacia temas de divulgación científica y de historia y no había leído nada del suyo y me gustaría leer más de esa autora, pero más en esta línea.
Pues no tiene nada que ver todo lo que he escrito claro, anteriormente, no porque yo leí, escuché una entrevista con ella y no este es el primer libro de ciencia ficción que escribe, porque no, le apetecía.
Seguramente no hará ningún libro parecido, pero
a lo mejor más adelante, ¿no?
Porque no tiene nada que ver con el resto de su trayectoria, efectivamente. Ha debido ser un ensayo.
Bueno, no, quería probar algo nuevo, algo sí, esto imaginativo, algo creativo.
Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿no?, de la película, creo, Joaquín.
Sí, el tema de amor de la película, la balada esta de Evangelis.
Love Them.
Pues vamos con ella. Thank you.
Oye, Ricardo, a ver, dime tú esta segunda noticia.
El 15M vuelve a las plazas sin acampadas. Los 18 detenidos en Sol se enfrentan a 4 años de prisión. Las protestas convocadas al aniversario del 15M transcurrieron con normalidad. Como ya destacaba el Ministerio de Interior, las docenas de miles de personas que se congregaron en el Sol hicieron que los agentes no obligasen desalojaran la plaza a las 22 horas, tal y como había que ordenar la delegación del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. Fueron horas más tarde, a las 5, cuando los antidisturbios entraron en la plaza, ocupada en ese momento por unos 200 personas. El balance de 18 detenidos que podían enfrentarse a penas hasta de 4 años de cárcel, multas hasta de 6 meses. Los delitos de los que se las acusa son atentado contra la gente, la autoridad, resistencia, desobediencia. La mayoría de estos arrestados pasaron todo el día de ayer cancelados en la esfera de que se establezca la acusación particular para cada uno de ellos. Los congregados ayer en Sol gritaron consignas y hicieron una asamblea para solicitar a la autoridad que los arrestados sean liberados.
Oye, Ricardo, ¿qué es eso del movimiento del 15M? ¿Me lo puedes explicar?
Sí. El 15M es un movimiento que hace ya un año o dos años están preparando con de... No sé cómo explicarte, joder.
A ver, otra persona que me lo explique.
La pregunta de qué es el 15M es bastante complicada en realidad, ¿no? Porque ya, yo creo que podríamos hablar de muchas cuestiones. Yo lo resumiría, pues no sé, como que es un movimiento de ciudadanos que lo que quiere básicamente es el cambio social, político y económico. Y a partir de ahí ya podemos debatir que si hay propuestas concretas, que si a quién representan, que si las acampadas son necesarias, que si no sé qué. Podríamos tirarnos 7 la luciérnagas, ¿no? Hablando del 15M. Pero yo sí quería comentar, porque es lo que ha leído Ricardo, el tema de la policía, ¿no? Vamos a ver, yo no sé exactamente en qué piensan los dirigentes políticos y policiales en desalojar a 100 personas o 80 personas a las 5 de la mañana cuando lo único que les va a dar es más problemas. O sea, es decir, ya me pongo en su lugar de la torpeza de visión de que lo único que consiguen con este tipo de desalojos y este tipo de detenciones absurdas es alimentar más al movimiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una criminalización excesiva, ¿no? De esta gente, ¿no? De esa gente de la que yo personalmente me siento parte, y yo creo que muchísima gente se siente parte, aunque a las 5 de la mañana no estuviéramos allí, ¿no?
A mí me parece... Bueno, perdona, Joaquín, que no, ibas a decir
no,
algo.
Que otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es que digan que alguien los financia, que hay alguien detrás de todo esto, ¿no? Que los financia. Es un intento de
políticos,
cargarse,
¿no?
El movimiento
de destruir el movimiento, sí, mediáticamente, de, ¿no?
Difamarlo, ¿no?
Sí, es por completo lo que hay ahora,
pero que
la democracia actual, la monarquía, la república, esto creo que se ha conocido.
A mí además me parece muy llamativo el hecho de que, bueno, más allá de que sea un delito o no sea un delito el que esas personas quieran seguir ahí o no, que ahí no me voy a meter, aunque también nos podríamos meter, pero es el hecho de las penas a las que se enfrentan, que un delito de resistencia y desobediencia. Sacaron las imágenes de las 5 de la mañana y lo que estaba haciendo la gente era agarrarse entre ellos para que la policía no se los llevara. Yo no vi ni ninguna... Entonces, que digan que se enfrentan a penas de 4 años de cárcel, ¿de qué estamos hablando?
Sí, cuando los políticos que son juzgados por corrupción, ¿no? Y por cohecho y por todo eso, pues bueno, pagan una fianza y poquito más, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Esto de que los delincuentes de cuello blanco no existen y no van nunca, no se enfrentan a penas de cárcel, o si se enfrentan tal, pero ese tipo, esta gente, ¿no? Esta gente que protesta en la calle, pues siempre.
Asambleas populares. El domingo, una asamblea de Puerta del Sol se celebraron numerosas con presencia de algunos famosos, como el cineasta Pedro Almodóvar. En Barcelona se debatió la entidad del 15M y se propuso organizar alternativas
La función es un elemento económico para centrarnos solo en la indignación. También hubo grupos de debate en Granada, ciudad de andaluza más activa con respecto al 15M y Palma de Mallorca o a La Coruña. Concentraciones continuaron en la plaza y calle durante el día, hoy y esta mañana. Entonces, cuando se haga el balance de la ciudad del 15M, en la salud.
Yo aparte quería, o sea, comentar, y digo también que esto lo digo a título personal, que igual que hacemos un programa que venimos desde, ¿no?, desde una asociación, etcétera, esto ya no lo digo como la asociación, sino como Ignacio Puerta, que yo personalmente simpatizo con este movimiento, y vi después un titular de La Razón, la portada de La Razón, y me parecía algo tremendo, ¿no? Porque intentaba desvirtuar este movimiento, pero ya de manera burda, porque plantean cosas. Primero, se les acusa de una cosa y de la contraria. Se les dice que por qué no forman un partido y se organizan para cambiar algo, como que son un desorden, un desastre tal, y luego a continuación se les acusa de lo contrario, de decir que están movidos políticamente por alguien. Luego también se dice que solo se protesta contra el PP, y yo me gustaría recordar que el 15M empezó estando el PSOE en el poder y protestando por esto que se hacía, y además que creo que se va a una cosa más general, ya que solo el partido político que esté en el momento, ¿no? A medidas que se están tomando desde Europa, a que se rescaten los bancos en vez de las personas, a que, bueno, pues a que se desmonte todo el sistema de sanidad pública, las asociaciones también, he de decirlo, no sé si vamos a aguantar o no, se nos va a cortar el presupuesto a lo bestia, no se sacan las subvenciones este año, las estamos pasando canutas.
Aquí, y luego, hace falta una revolución islandesa, de verdad.
Y luego hay dinero para rescatar a bancos, hay dinero para, sí. Como ponían de broma, ¿no?, que hay dinero para rato.
Hay dinero para pagar indemnizaciones, sí. De todas formas, Nacho, yo creo que a periódicos como La Razón lo mejor que hay que hacer es no hacerles caso, porque al final es lo que buscan, y La Razón ahora mismo está en una deriva de que busca eso, llamar la atención, y que aunque la gente no lo compre, pues por lo menos pinchen en su portada, hablen de ellos. En realidad, casi les beneficia más a ellos, ¿no?, que a nosotros.
Sí, pero se dice muchas cosas desde los medios que al final la gente que no se pasa por ahí, claro, se lo acaba creyendo. Hay gente que, no sé, que se cree que el 15M es como si fuera Jarray o...
Sí, bueno, se ha dicho de todo, en el último año se ha dicho de todo, ¿no? Desde el año pasado hasta este, bueno, sí, o sea, identificaciones para todos los gustos, ¿no?, con la gente que está en la plaza. Yo creo que lo más positivo de todo esto desde el año pasado, y es una cosa innegable, es que no sé si veis a la gente...
Aquí es verdad, es una cosa, que el movimiento 15M es un movimiento muy de izquierdistas. Pues habéis comprobado que mucha gente de derecha que está metida ahí, uh-huh, jodiendo la cosa.
Pero lo que quería decir antes es que, o sea, sí, que lo que se ve claramente es que este movimiento lo que ha conseguido es que muchísima gente hable de la situación política y económica, y habla y debata y busque soluciones. Eso primero.
Y se informe.
Y lo que dice Ricardo del movimiento de izquierdas es que, claro, ahí hay que entrar en la propia definición de qué es la izquierda y qué es la derecha. Porque la izquierda, por pura teoría política, lo que quiere es siempre la transformación social, y la derecha y los conservadores como que la política la tienen en un segundo plano y abogan por otro tipo de cosas. Eso es así en la teoría, ¿no? Luego en la práctica, evidentemente, puede haber gente de derecha, de izquierdas y de más para allá. Pero claro, evidentemente yo creo que la gente que más se mueve para transformar la sociedad se considera de ideológicamente de izquierda, ¿no?
Y además se ataca, a mí una cosa que me molesta es que en vez de, cuando tú discutes con alguien o cuando se discute con alguien, y esto yo creo que se lo explican a los oradores, y de repente dice algo que le puede resultar incómodo a alguien o que no se tiene cómo rebatirlo, lo que se suele hacer es atacar al orador. Uh-huh. Si lo que estás diciendo en tu discurso es cae por su propio peso, ¿no?, es algo evidente y no puedo discutirte, pues entonces ya empezaré a hablar sobre ti, no sobre el discurso. Entonces muchas veces no se habla sobre el discurso del 15M, nadie coge el ideario del 15M y se pone a rebatirlo, sino que se dice son unos perros flautas, son unos no sé qué, no, se habla de algo que no es sobre las ideas, me parece, uh-huh, bastante llamativo.
No, es que el 15M no es a nivel nacional solo, también es a nivel internacional.
Esperemos.
Bueno, actualmente sí.
Hombre, sí, está claro que sí que se están produciendo manifestaciones más globales, ¿no? Pero aún le queda coger fuerza. No sé si Mike te veía ahí con ganas de decir algo, pero...
Bueno, yo veo una diferencia entre el 15M y el 15M-12M. El 15M, yo me acuerdo que yo pasaba por la acampada ahí de Sol, que a veces me quedaba a ver cómo hablaba la gente, era un movimiento muy espontáneo, la gente, cada uno decía lo que pensaba allí, pero realmente no había nada, había muy poca organización y ellos mismos no sabían a dónde iban, o sea, sí que estaban criticando el sistema y muchas cosas, pero eran bastante más radicales de lo que son ahora. Ahora hay mucha más gente que esa que empezó, hay mucha más gente que se ha unido por muchas razones que le ha tocado socialmente, a nivel personal, por gente, tema de paro, gente, estudiantes, o sea, gente ya más más organizada, o sea, en sus propios sitios donde se mueven ya están dentro de ese movimiento, porque al final es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, yo no entro en ningún movimiento como tal, pero de ideas estoy totalmente de acuerdo, porque, o sea, si no nos indignamos ante la situación actual, no solo por el gobierno, el anterior gobierno igual, o sea, el sistema capitalista está totalmente muerto, quiero decir, no vale como modelo para sostener un estado de bienestar, o sea, habrá que...
Hay un refrán que dice, la desorganización está la libertad. Cuanto más organizas, más desorganizas.
Cuando más organizas, más desorganizas.
Claro, es la verdad.
No, pero bueno, yo me refiero que para que nos tomen en serio un poco la gente, tienes que estar un poco...
Tiene que haber 4 o 5 gente muy preparada que sepan ahora cómo es debido y cómo hay que colocar a la gente cómo es debido.
Sí, bueno, pues ya eso, en eso se está. Yo veo a la gente mucho más pacífica también, mucho más de otra manera.
No es pacífica, la gente, ¿sabes?, es pacífica, lo que no son pacíficos son los policías.
Ya, pero que los policías son unos mandados.
En la militancia del 15M... es gente con mucha formación, ¿no? El militante general, básico, es gente con mucha formación y con mucho criterio.
Aquí venga, lo pone.
Que podrían hablar representativamente de este movimiento, la mayoría de ellos podría exponer los motivos que los llevan a rebelarse, ¿no?
Pero pasa una cosa, Joaquín.
Muy preparados intelectualmente.
Pasa una cosa, Joaquín. A uno se les hace publicidad a través de televisión, la radio, y cuando son elecciones, y a otros no les hacen publicidad, no más que cuando hacen ruido. Si hace mucho ruido, pues se les da publicidad, como está pasando ahora. Pero si son las elecciones y no se presentan, ¿de qué les vale haber estado protestando de 4, 5 o 10 años?
Pero precisamente es por eso. Porque no están en el momento de elecciones. Entonces significa más que eso, que un cambio de gobierno. Significa algo más global.
Claro, me refiero a eso, que derriben un gobierno de una forma u otra y hagan elecciones. Claro. No es broma.
Eso en este país no va a suceder. En Islandia, la verdad es que fue modélico lo que hicieron. Pero esto aquí no sucede, es imposible.
Vamos. Bueno, no es imposible.
Yo te digo que es imposible que suceda esto aquí.
No, es imposible.
Bueno, la trayectoria, la historia que tiene este país, imposible.
Es un debate bastante complejo, como veis. Podríamos estar hablando seguramente mucho tiempo más. Yo creo que...
Yo solo hice una preguntita de nada.
Y eso, y hay que hacerse preguntas, ¿no? Ponemos un poco de música y hablamos de la jornada de Tetuán. Vamos a escuchar a Pink Floyd con The Wall. Yeah.
Y una vez más, pues os vamos a invitar a las jornadas de AFAEM, que es las jornadas de salud mental de Fuencarral el Pardo. La próxima va a ser el día 23 de mayo a las 5:30, como siempre, y va a ser un tema de debate bastante importante que hay ahora, que es el ingreso hospitalario breve, voluntario e involuntario, legalidad existente. ¿Se puede ingresar a alguien con un problema de salud mental en un momento de crisis contra su voluntad? Este es el debate que se va a plantear, bastante interesante. Va a venir a hablar el doctor Marín, que es psiquiatra en la unidad de hospitalización breve del Hospital de La Paz, y será de 5:30 a 7:30 en el Centro Cultural La Vaguada, que está, según bajáis las escaleras hacia el Parque de La Vaguada, a mano derecha. Siempre lo digo así, pero me parece la manera más fácil de indicarlo. Y Mai, creo que nos ibas a comentar también otro encuentro, ¿no?
Sí, yo quería invitaros a que vayáis al segundo encuentro de salud mental de Tetuán, que es en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, ¿sí? Y de 9 a 3 de la tarde. Entonces ahí pues va a reunir...
¿Qué día?
Día 22, martes
día
22.
Se va a reunir muchísima gente de distintos recursos existentes del distrito de Tetuán, a nivel de para contar un poco lo que se está haciendo en salud mental, y sobre todo lo interesante es que vamos nosotros a estar ahí participando, no solo nosotros como la Luciérnaga, sino que la gente que realmente está aprovechando esos recursos, no solo los profesionales.
Incluso no solo de salud mental, ¿no?, sino que también hay recursos que tienen que ver con ayuda a inmigrantes, con ayuda,
sí,
¿no?, con centros, sí, relacionados con una perspectiva de género, con...
Sí, sí, sí. O sea que...
Bastante completito,
sí,
¿no?
Pues vamos corriendo, un poquito de música Oasis, Don't Look Back in Anger, y con la fábula, y nos despedimos. Ladrón de tiempo.
Había una vez un gato que era pesado, realmente pesado. Tenía la costumbre de andar de acá para allá persiguiendo a los demás animales para robarles su tiempo. Un día se encontró con el perro y le dijo:
amigo perro, me gustaría que me dijese si estás a gusto viviendo en casa del hombre.
Ni me lo planteo. Ahora déjame tranquilo, que estoy intentando dormir a la siesta.
Eso de vivir con humanos debe ser peligroso.
Te he dicho que me dejes. Hace un solecito estupendo y no tengo la tarde para dedicar a dormir.
El gato se fue en busca de la gallina y le dijo:
a mi gallina, he venido a verla porque me he dado cuenta de que anda usted un poco despistada.
Pa, no sé a qué te refieres, pa, simplemente estoy buscando los granos de trigo que se le cayeron del cubo al hombre.
Sí, pero ¿me puede usted negar lo que le gusta andar dando vueltas por la granja? Es una aventura, ya lo sé.
Oye, déjame en paz, pa, con mi tiempo hago lo que quiero. Y ahora siento que lo estoy perdiendo al escucharte, pa.
El gato se alejó de la gallina y fue a ver a la vaca.
Hola, amiga vaca. ¿Cuánto tiempo sin verla? Parece que ha engordado usted un poco desde la última vez.
¡Ah! ¡Ah, sí! Pues tú sigues siendo el mismo plastómetro mentodo de la última vez, te lo aseguro. Date una vuelta por ahí y ve a molestar a otro. Es mi hora de comer.
El gato fue a hablar con más animales y como ya le conocían, le rechazaban. Hasta que encontró un pequeño ratoncito que le dijo:
oye, amigo gato, ¿por qué pretendes robarles el tiempo a los demás?
Yo solo quería hablar un rato con ellos, soy su amigo, pero todo el mundo me deja de lado.
Eso es porque te entrometes en sus vidas y les quitas tiempo de sus quehaceres. Además, las cosas de las que hablas son intrascendentes, no van a ninguna parte, no tienen significado alguno en su vida. ¿Cómo quieres que así te presten atención?
Entonces, ¿qué debería hacer?
Pues muy sencillo. Cuando quieres acercarte a alguien y ser su amigo, primero has de conocerle mejor. Y después has de hablarle interesándote por sus cosas, no por las que a ti te interesan.
Está bien, lo probaré.
El gato fue a ver de nuevo al perro, que ya se había despertado de la siesta.
Hola, ¿qué tal la siesta, amigo? ¿Descansaste bien?
Ah, sí, claro. Muy bien, gracias.
Me han dicho que te gusta jugar al ajedrez. A mí también me gusta. Si te apetece algún día, en tu tiempo libre podríamos jugar una partida tú y yo.
Oh, vaya, claro que sí, me encantaría. ¿Qué te parece mañana a esta misma hora? ¡Arr!
Hecho, hasta mañana.
Después, el gato, mucho más contento, fue a ver a la gallina, que ya había terminado de recoger los granos de trigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Has recogido muchos?
Sí, la verdad es que hoy he tenido suerte.
Si quieres el próximo día te ayudo. Tengo muy buena vista. Ahí terminas antes.
Te lo agradezco de veras. Ayer mismo se me rompieron las gafas. Y tardé un montón en recoger los granos.
Pues llámame cuando quieras y te echo una mano. No me cuesta nada.
Muchísimas gracias, gato.
El gato fue a ver a la vaca, que le miró con cara de pocos amigos por haberle llamado gorda.
Hola, vaca. Lo que está, ¿qué es el estado que tienes algunas maderas ratas? Si yo puedo repararlas, si me permites.
¡Oh! ¿Lo harías? Pues sería estupendo, ya que yo no puedo hacerlo. Cuando hace frío entra una corriente terrible por los agujeros y me quedo heladita.
No te preocupes, voy a poner mis herramientas y enseguida lo reparo.
Te estoy muy agradecida.
No hay de qué, pero están los amigos. Para eso están los amigos.
Desde aquel día, el gato fue uno más en la granja, porque dejó de robarles el tiempo a los demás y se dedicó a disfrutar con ellos.
Si quieres hacer amigos, no les robes su tiempo. Comparte el tuyo y después ya se verá qué pasa.
En Radio Almenara compartimos nuestro tiempo contigo porque eres importante para nosotros. Deseamos que La Luciérnaga sea un programa amigo para cualquiera que lo escuche. Estamos en el 106.7 de tu FM. En el teléfono 91-315-1112. Llámanos.
And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on!
Always look on the bright side of life.
Life is quite a
You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer.
Always look on the right.
Some of us might live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place off there.
Always look on the right.
Change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this bubble?
Always look on the right.
Gotta make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
That's it, is it? I mean, that really is it?
Yes, thanks. That's all we need, thanks.
Okay. We don't want the song, then.
No, the song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is,
who?
£30 all right?
Mentira, tenemos un problema.
Radio Almenara ha tenido que dejar de emitir. Esa es la mala noticia del día. La buena noticia es que es un error técnico del ordenador y que en pocas horas o pocos minutos intentaremos estar de nuevo en antena.
Radio Almenara, 106.7 de la FM.
Love was only true and fair.